Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera Cuadros. En esta ocasión vamos a hablar de la Indy 500, la famosa carrera de las 500 millas de Indianápolis. Es una carrera única y por lo tanto creo que merece que comentemos lo que pasó este pasado fin de semana, que además teníamos presencia española. Gracias a Alex Palou. Esta vez Fernando no se ha aventurado allí, pero como Alex sí está haciendo la temporada completa, pues era de esperar de que la hiciese, y de hecho pues está haciendo una temporada espectacular, aunque ahora lo vamos a comentar porque hubo sorpresas. Bueno, pues presento aquí a los compañeros que voy a tener a mi lado. Hola, David Moreno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, a ver si comentamos un poquito lo que deparó la carrera, que estuvo bastante interesante.
Sí, y también Arturo Silva.
Hola Ángel, David, gusto verlos nuevamente. Y aquí estamos para hablar, como bien lo mencionas, un poquito de esta legendaria carrera de las 500 millas de Indianápolis, que sí nos dejó cosas interesantes, como lo mencionaste, por parte de Alex Palou y Patricio Huerta, el mexicano. Ya lo vamos a comentar en el transcurso del programa.
Eso es. Hay que decir que no nos olvidamos de la Fórmula 1. Es decir, este fin de semana hay carrera en Bakú. Tendremos la Fórmula 1, la Fórmula 2. Este fin de semana también acompaña a la Fórmula 1. En semanas posteriores, como comentamos en el programa de ayer, pues le van a acompañar otras categorías, otras semanas. Pero bueno, tendremos tiempo de analizarlo, pero hoy tocan las 500 millas de Indianápolis. Me gustaría saber cuándo comenzáis a interesaros por esta carrera tan particular, si fue ya cuando Alonso le dio por participar o vosotros ya teníais el gusanillo de ver esta carrera de antes. Arturo.
Híjole, Ángel, yo te puedo platicar de... es larga, tu pregunta es interesante, pero para mí es larga la historia. Mucha gente, como lo sabe, bueno... Yo vivo y radico aquí en México, pero cuando estaba chico, bueno, mi mamá y mi papá nos llevaron un tiempo a vivir a Long Beach, por allá de, yo tenía 7 años, por ahí del 90, no soy tan viejo como lo creía mucha gente, pero por ahí del 90 nos fuimos una temporada por aquel lado, y mi mamá ya previamente había vivido en Estados Unidos, entonces ella tenía un poquito más de conocimiento, porque resultaba que mi abuelo y mi papá abuelo, el hermano de mi abuelito, les gustaba mucho lo que era NASCAR en ese tiempo, y mi mamá por ahí conoció por parte de ellos lo que fue la Indy Lights, la IndyCar Series, en una categoría que venía mucho más atrás que de lo que es ahora la Indy. Los monoplazas totalmente distintos se fueron evolucionando con el paso del tiempo, pero bien recuerdo yo que mi mamá en el sillón nos sentaba a todos mis hermanos. Tengo 3 hermanas y un hermano, y nos sentaba en el sillón y nos decía, vénganse a ver las carreras. Y mi papá era como más del fútbol y el soccer y un poco el béisbol, pero mi mamá siempre como que tuvo ese interés por los automóviles. Gracias a mi familia materna, por parte de ella, mis tíos, mis abuelos. Mi mamá cuenta que ella estuvo a punto de ir a las 500 millas de Indianápolis en el 94, pero bueno, diferentes circunstancias familiares no lo permitieron, pues mi mamá ya estaba casada, mi abuelo la había invitado para que la llevara, no pudo ir. Y quiero mostrarles algo. Tengo aquí una estampa de colección que es de, no sé si la alcanzan a ver nuestros oyentes, por ahí, de Mario Andretti, de 1994 precisamente, que está con su logotipo de IndyCar en la parte trasera de la
escena.
Y yo me acuerdo que un día estábamos viendo esa carrera precisamente y me dice, mira lo que conseguí, me lo regalaron. Bueno, con el paso del tiempo nosotros se nos fue pegando un poquito más lo que ya era el automovilismo. También veníamos viendo un poquito de Fórmula 1, pero la Fórmula 1 en esta ocasión la vamos a dejar un poquito de lado. Y después de ahí parte que mi mamá me regaló y me dice, toma, te voy a regalar esto es de colección. Yo estuve buscando hoy por la mañana aquí en Horario de México cosas que tenía yo y pude encontrar esto. Tengo por ahí un banderín que también consiguió mi mamá. Esto lo regalaban o lo sorteaban en las cajas de cereales, etcétera. Y para mí es un grande recuerdo. La verdad es que tengo muchas memorias muy buenas de cuando viví en Estados Unidos. Y claro, obviamente la pasión por lo que son las 500 millas de Indianápolis, que es una de las carreras más legendarias. No por tanto está incluida en lo que es la Triple Corona junto con Mónaco y obviamente las 24 horas de Le Mans.
Eso es, esa Triple Corona que de momento pues muy
solo
poca...
Sí,
Graham Hill y para de contar. Que es lo que está persiguiendo Fernando Alonso desde hace algún tiempo, pero es muy complicado, como ya hemos visto... que gente muy experimentada puede que incluso en toda su carrera no llegue a ganarla ni una sola vez, porque depende de muchos factores. Para los oyentes que habitualmente nos siguen con el tema de Fórmula 1, hay que decir que la IndyCar es muy particular. Tiene dos tipos de circuitos, lo que son los óvalos y después los circuitos, digamos, más parecidos, ruteros, como se dice, ¿no? Circuitos más parecidos a lo que son las carreras europeas, como le llaman ellos. Y en este caso la Indy 500 es un óvalo.
Sí, en el que de hecho, Ángel, es un super speedway. O sea, exactamente existe en Estados Unidos, como bien lo mencionas, lo que sería el óvalo, trazados parecidos mucho a la Fórmula 1. El speedway, que es de mediana velocidad, y ya después existen los super speedway, como en este caso sería Indianapolis, Talladega y Daytona, que son los super speedway, que son demasiada velocidad con gas a fondo.
Claro, efectivamente. Además, son coches que para estos óvalos están fabricados de manera de que no están, digamos, simétricos, sino siempre orientados a que, como siempre están girando hacia el mismo lado, están descompensados a propósito para que puedan estar todo el tiempo girando hacia la izquierda, ¿no? Aparte de los coches de la Indy, a diferencia de los Fórmula 1, el chasis es el mismo fabricante para todos y después le van haciendo diferentes modificaciones los equipos. En cuanto a motorización, pues básicamente hay dos, que está Chevrolet por un lado, ¿verdad? Y después está Honda. Y ahí se van disputando año a año el intentar pues conseguir ser pues el mejor motorista, y luego están ya los diferentes equipos, que también es curioso de que a lo mejor en un mismo equipo diferentes coches tengan una decoración diferente, ¿no? Son pequeñas particularidades que no estamos acostumbrados los que vemos carreras de Fórmula 2 o Fórmula 1, que si es un equipo, pues los dos van exactamente igual, ¿no?
Bueno, la diferencia del casco. En Fórmula 2.
Hay alguna también, excepción, como tú, sí, efectivamente, hay alguna excepción, pero no es lo habitual.
Y Kubica han comparten colores como son de Alpine los dos. Pues sí. Van los dos con el mismo coche y ha dado la casualidad que están los dos en Uni Virtuosi, pero Darubala creo que está con Red Bull y va como pintado como un Red Bull.
Claro, claro. Efectivamente, hay excepciones. Es una carrera que son 200 vueltas, es decir, son las famosas 500 millas, y en el que hay una sesión clasificatoria en la que se lucha Arturo, corrígeme si ves algo que digo que no es, en el famoso top 9, ¿no?
Es correcto, y es algo muy parecido a lo que sería la clasificación, muy parecida a la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque la clasificación va dependiendo de los tiempos también, y ahí juega demasiado la estrategia, porque ahí sí se permite hacer 5 vueltas. Te vamos a poner un ejemplo, tú haces 5 vueltas.
Y, Arturo, más que tiempo va por velocidad, ¿no?
Sí, es por tiempo, pero al final de cuentas la velocidad te la va a permitir la carga de combustible que tú hayas metido, porque recordemos que tienes que parar a hacer un reposteo de gasolina.
Claro, en la clasificación, por ejemplo, son, no sé, varias vueltas y te hacen la media de velocidad punta, y el que es el más rápido, pues es el que consigue lo que sería la pole, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero Arturo, en las 500 millas, realmente no es tan importante salir el primero, ¿no? Incluso para algunos locutores dice que bueno, que la opinión de ellos es que mejor ir durante gran parte de la carrera el tercero, el cuarto, el quinto, porque el primero al final tiene que ir tirando y hace más gasto de gasolina, y los demás van a poder jugar con la estrategia, porque aquí se van cambiando posiciones continuamente.
Es correcto, porque como lo mencionaste, vas adelante y tienes que ir haciendo más gestión de gasolina, gastas más, y los que vienen atrás en la parte trasera del líder solamente van utilizando un 90% de lo que sería a fondo y van conservando gasolina para la hora de la estrategia. Recordemos también que en IndyCar, bueno, se permite el repostaje de combustible, y esto es lo que tienen que ir conservando muy bien, tanto el que va en la parte delantera como en la parte trasera. Aquí es muy fácil saber que el que va en primer lugar y el que va en la posición número 20 tienen las mismas oportunidades. Es algo muy parecido a lo que pasa en la Tour de France, todo lo que son
Lo estaba pensando, que es sí. Parecido al ciclismo.
Sí, porque van haciendo por sesiones, dependiendo en la carrera, en la vuelta que vayas, vas empujando hasta un cierto límite, se van ayudando entre compañeros, se van intercalando las posiciones, y ya cuando entras en el stretch out, que es la parte final, alrededor de la vuelta número 50, es donde comienzas a meter gas a fondo y ya se cambian las posiciones entre los líderes de cada pelotón. Y ahí es donde aprovechas el rebufo de los coleros, de los que vienen con vuelta perdida. Pero sí, en realidad va mucho más allá. El motor es muy importante porque, como lo mencionaste, nada más tenemos en IndyCar lo que es Honda y Chevrolet. Y Honda es un motor que es demasiado potente, pero no va a lo largo. Y Chevrolet es un motor que va con menos potencia, pero tiene seguridad. Aquí, en este caso, Alex Palou, bueno, fue quien marcó el ritmo en la parte final, bueno, casi en toda la carrera, y quien se vio con demasiada suerte porque no tuvo por ahí pilotos con vueltas perdidas y le permitieron exprimir el auto al máximo. No fue así, por ejemplo, con un Patricio Ogawa, que lleva un auto Chevrolet y que el auto estuvo limitado. Tiene potencia para llegar hasta el final siempre seguro, pero es un auto que no va en la misma capacidad de un motor Honda hasta el final para seguir exprimiendo el motor.
Claro que también hay que decir que los motores Honda de aquí, digamos que siempre ha tenido muy buena fama, no es como la época de Fórmula 1 que tanto criticábamos, aunque ahora están muy bien los motores Honda, pero durante un tiempo pues no dieron esa imagen de, digamos, de fiabilidad y de potencia que sí siempre ha tenido en lo que sería la IndyCar. Hay una particularidad que me llama mucho la atención con respecto a los ganadores de esta mítica carrera, y es que, bueno, al ganador se le da un premio en metálico, lógicamente, pero depende mucho del público que asista a la carrera. Es decir, si asisten muchas personas, pues resulta que el ganador de la carrera va a tener más dinero. Es como se llama una especie de participación de las entradas vendidas, ¿no? Y hay que decir, por ejemplo, que claro, cuando se empezó la primera carrera, esto estamos hablando ya de 1911, que esta carrera, fijaros la cantidad de tiempo que tenía, pues el premio del ganador, pues eran, digamos, hay un total de premio, lo que se lleva, digamos, el equipo junto con el piloto, y otra cosa es lo que cobra, digamos, el piloto, ¿vale? Lo que se llevó el piloto en aquel entonces, en 1911, eran $14,250, y nada que ver con...
25.000 en total, ¿eh? 25.000 en total.
Efectivamente, nada que ver con... En los últimos años, ¿no? Cuando ganó Paginot, pues se llevó $2,669,000. ¿Y qué ocurrió en esta carrera de 2020 que no hubo público? Pues al no haber público, pues fijaros, se pasó de los 2.600.000 a 1.370.000 que ganó el pobre Takuma Sato. Bueno, por cierto, la segunda vez que ganaba la Indy 500, pero... fijaros.
Una propinilla. Eso...
Sí, sí, es 1.300.000 menos. En el 2017, cuando Takuma Sato ganó, se llevó 2.458.000. Es decir, que el tema del público es súper importante a la hora de cobrar el incentivo económico.
De hecho, yo creo que también cobran por vueltas lideradas.
Sí, y también se cobra por la pole.
Pues mira, ¿no?
Sí.
Se también sacan un pellizquito. De no hecho, creo que Helio Castroneves ha llevado en esta $1,500,000 o algo así. Y la otra que ganó, la última que ganó él, la tercera, me parece que fueron 2,5 millones. Con lo cual, ha sacado en todas las participaciones que ha tenido, me parece que ha sacado $12 millones o algo así.
Sí, pero hay una parte que también es importante porque Helio Castroneves, una parte... Tengo entendido que la distribuye y la proporciona, sí, como bien lo comentó Ángel, parte de la cantidad de público, pero también el patrocinador oficial, porque recordemos que aquí en IndyCar, en NASCAR, el patrocinador principal es el que aporta mucho dinero para este auto, y este Helio Castroneves, justamente para las 500 de Indianapolis, acababa de cambiar de escudería, no le dieron la oportunidad porque no creían en él, y mira lo que vino a suceder. Por cierto, sorpresivo, y hablando un poco de la victoria de Helio, es el único piloto extranjero que ha ganado 4 veces y que curiosamente nunca ha sido campeón de la categoría. Entonces, esto habla como de las 500, como las 500 millas de Indianápolis, a final de cuentas, no necesitas tener siempre el mejor auto en toda la temporada, sí que es muy importante para las 500 de Indianapolis, pero no necesitas tener siempre el mejor auto en toda la temporada. Ahorita justamente Castroneves está colocado en la posición 14, ¿sí?, del campeonato, y tenemos a un Alex Palou que está...
¿Pero lo está corriendo? Yo juraría que he leído en algún lado que no lo estaba corriendo, que ha corrido nada más que la Indy 500.
Sí, sí.
Es que ten en cuenta, David, que dentro de lo que sería la IndyCar hay muchas variantes, ¿vale? Hay pilotos que corren solamente, por ejemplo, los circuitos ruteros y no corren los óvalos. Hay otros que corren los óvalos y no corren.
Entonces, es complicado. Que no sé dónde lo he leído, no sé si ha sido en alguna página de estas de España, que es solo este año solo iba a correr Indy. Vamos, sí. La Indy 500.
Y es como Romain Grosjean, que está corriendo la carrera, el campeonato completo, pero ha tomado la determinación, yo creo que tanto de él como el equipo, de que no era el momento para que Grosjean ingresara de manera abrupta.
Sí, Grosjean concretamente no corre los óvalos.
Sí, y pasa, por ejemplo, también tenemos el otro caso opuesto, que es Juan Pablo Montoya, que no está corriendo el campeonato completo y que nada más viene a correr, que por cierto no tuvo una mala carrera, arrancó en la posición número 24 y terminó en la novena posición. No es malo, pero bueno, te das cuenta ahí que pilotos están corriendo a tiempo completo, y aquí vino demostrado con un Alex Palou, un Patricio Warren, un Scott Dixon, que era uno de los grandes favoritos y decepción para esta carrera. Pero te das cuenta con pilotos como Juan Pablo Montoya, cómo es que cuando vienes nada más... Tienes la experiencia, sí se necesita experiencia. Lo pasó mismo Fernando Alonso, que tuvo y lideró también las 500 de Indianapolis en la edición, creo, 2017, no me acuerdo. Sí. Y bueno, los fierros no tienen palabra y terminó retirándose. Pero se necesita también experiencia. Y aquí Helio Castroneves sacó sacó lo que es la conducción pura. Quizá para él no está tan dada las condiciones en óvalos, en, perdón, circuitos, pero ni en circuitos callejeros, pero en los óvalos ha hecho una grandísima y perfectísima carrera. Ha ayudado, obviamente, chicos, por el rebufo que tuvo de los la parte trasera, porque sin ese rebufo no alcanza ese empuje en la penúltima vuelta y Alex Palou lo pasa. No quiero demeritar lo que ha hecho Helio Castroneves, para mí uno de los pilotos excepcionales, pero definitivamente Alex Palou tenía la grande oportunidad y fue muy malo que él viniera en la segunda posición, porque Helio se encuentra con tráfico, agarra suficiente rebufo de 3-4 automóviles y eso fue lo que lo impulsó al final.
Claro, hay que decir que bueno, lo que tú comentabas de que tal vez no creían en él, seguramente el tema de la edad ha sido un factor determinante, pero hay que recordarle a la audiencia de que curiosamente, a pesar de haber ganado con 46 años y 20 días, es el cuarto ganador más longevo en la historia de las 500 millas. Es decir, el más mayor ha sido Al Unser con 47 años y 360 días. Después estaba Bobby Unser con 47 años y 93 días. Y después el gran Emerson Fittipaldi, que la ganó con 46 años y 169 días. Es decir, estamos hablando del año 87, 81 y en el 93. Es decir, aún así, hacía, fijaros, ¿no? Desde el 93, alguien tan mayor no se acercaba a ganar las 500 millas, ¿no? Aún así es realmente un hecho histórico, ¿no? Yo veía la carrera y la gente en los comentarios no paraba de decir, verás que gana el abuelo, verás que va a ganar el abuelo. Y al final el abuelo ganó.
Abucheado por eso, déjame contar una anécdota y para todos nuestros oyentes que de pronto sí sabemos que aquí es Fórmula 1, pero me gusta darles un poquito también de detalles y situaciones que se han pasado a lo largo de los años en la historia de la Indy. Mencionaste a Emerson Fittipaldi, el único piloto abucheado por el público en las 500 millas de Indianápolis por no haber tomado leche. Sabemos que en la celebración en la Indy no es con champán como en Fórmula 1, como en otras categorías, sino es con la tradición de la leche. Y yo leía sobre eso y es el único piloto que ha sido abucheado por el público. Sí, el equipo y todo el mundo estaba muy contento de haber ganado esa cantidad de dinero y todo, pero es el único piloto que no ha sido, que queda como un poco alejado de los campeones o de los ganadores de esta Indy 500. Es un dato para mí un poco curioso.
¿Y si el pobre Emerson tenía alergia a la lactosa, ¿qué pasa?
Recordar que antes de la carrera, en todo este proceso, a los pilotos se les pregunta de qué tipo de leche. Existen ciertas marcas de leche, existe deslactosada y leche con chocolate. De hecho, Juan Pablo Montoya, en sus dos ediciones que ha ganado, toma leche con chocolate.
Un batido de chocolate.
Sí, pero existe el modo, ¿no? Vamos, Helio Castroneves en la celebración del domingo se vio que le dio un trago pequeño, pero bueno, hay que hacerlo. Es parte de la tradición que marca las 500 millas de Indianápolis. La corona, el trago de leche arriba del auto y a celebrar la gloria.
Yo, claro, yo bueno, si hubiera ganado las 500 millas y me ponen leche caliente, lo mismo tampoco me la debo, ¿eh?
Sí.
Está después fría, de, vale.
Después de estar hecho polvo después de la carrera. Bueno, hay que decir que también Helio Castroneves, que ha ganado esta edición de las 500 millas, como decía Arturo, la ha ganado por cuarta vez, ¿no? Ya la ganó en 2001, 2002 y en 2009. Y es el cuarto piloto en ganar las 500 millas en cuatro ocasiones, junto, bueno, pues con AJ Foyt en el 61, 64, 67 y 77, con el que hemos mencionado antes, Al Unser en el 70, 71, 78 y 87 y Rick Mears en el 79, 84, 88 y 91. Por lo que vemos, nadie ha sido capaz de hacer consecutivamente 3-4 años. Porque es muy complicado ganar las 500 millas porque hay muchos factores que determinan que gane uno u otro, ¿no? Lo mismo hacer una carrera perfecta, hay un accidente, rebota contra el muro, te lleva por delante y ahí se acabó tu carrera. Hemos visto abandonos muy tontos en esta edición. Alguien que va en el primer reportaje y al salir aprieta más el gas de la cuenta y va contra el muro y ahí se acabó, ¿no? Es decir, te has tirado un año preparando y confeccionando esta carrera y consiguiendo patrocinadores y va en el primer cambio de neumáticos y te vas.
El accidente gordo fue porque no le había puesto la torca a la rueda y se le salió.
Sí, bueno, por cierto, hemos tenido ocasión de ver que aquí el aeroscreen también funciona.
Sí.
Porque aunque el impacto mayor fue, digamos, en el morro del monoplaza, pero rebotó también en lo que sería el aeroscreen y se podría haber dado un golpe muy curioso. Y bueno, son medidas de seguridad que hoy día hemos comprobado, sobre todo aeroscreen o halo, hemos visto que esto es fundamental. Grosjean es buen ejemplo de ello, ¿no? El aeroscreen no deja de ser una especie de halo con cristal, ¿vale? Que bueno, a ellos es la medida que mejor les ha venido o que han aprobado y que de momento vemos que en cuanto a seguridad pues funciona estupendamente.
Graham Rahal era uno de los grandes favoritos, Ángel David, oyentes, era uno de los grandes favoritos, que de hecho se había detenido al momento de que él hace el repostaje.
Ya de tenía, hecho iba primero.
Así es, y ya estaba cubierto 10, 12 vueltas aproximadamente para salir de pits, y el error mecánico es el que le cuesta totalmente la carrera. Si no era exactamente el favorito para que ganara la carrera, porque para mí el gran favorito de esta edición fue Alex Palou, pero sí era Graham Rahal uno de los favoritos entre Takuma Sato, Scott Dixon, que por cierto Scott Dixon tuvo ahí un problema de estrategia. Fíjense cómo tan importante es el tema de estrategias aquí en esta parte, porque se quedó sin gas. Entonces, él al quedarse sin gas llega a repostajes, el auto se sobrecalienta y a la hora de que le colocan el combustible no se podía, tenía que descubrir la parte trasera, no nada más estaba tan caliente, tan sobrecalentado que no nada más era meter el encendido, la turbina de encendido, y ahí es donde perdió
una vuelta, creo.
Sí, y después pudo recuperar al final una. Otros accidentes que tuvimos que fueron muy extraños, aparte de mencionar que esta fue la carrera más rápida de las 500 de Indianapolis, por cierto, sí. Solamente con dos incidentes. Normalmente a veces se llega hasta las 4 horas. Sabemos que en óvalo no toca el freno el piloto. Es un super óvalo, super speedway, donde el freno se utiliza muy, muy poco. Entonces, a la hora de que tú vienes saliendo de la curva, donde vienes con una alta velocidad, tocas el freno, es por eso que muchas veces está, o que se vio entre 3 o 4...
Sí, a la entrada a boxe, ¿no?
El derrape, el freno no funcionaba. ¿Por qué? Porque estaba frío totalmente el freno.
Claro. Esta carrera, como tú decías, es la más rápida de la historia. Se ha establecido en una velocidad de 306,885 kilómetros por hora, rompiendo el récord de 301,644 kilómetros por hora establecido en 2013. Así que realmente se han roto varios récords. También, Scott Dixon, que antes lo mencionabas, ha ampliado un récord que ya tenía, que ha sido de veces liderando las 500 millas, pues como lo ha hecho dos veces en esta carrera, pues ya suma 58. Y bueno, también hay que decir que en cuanto a lo que es el equipo, ¿no? El Meyer Shank Racing que ha ganado, pues ha sido la primera vez que ha ganado en estas 500 millas. Así que siempre se pueden sacar muchas estadísticas curiosas con respecto a esto, ¿no? Y bueno, aparte de que al final Castro Neves ha sido el primer piloto en ganar las 500 millas para el equipo Penske y ganarla después con otro equipo, ¿no? Es decir, también hay muchas cosas que comentar. Si queréis, podemos hablar un poquito de Alex Palou, que bueno, comentaba fuera de micro con David, que bueno, Alex Palou, que se ha pasado un par de veces por el programa de Bandera Cuadros cuando estaba en categorías inferiores, un chaval la verdad es que educadísimo, muy muy simpático, muy muy correcto, muy formal, muy llano, y nada, le deseé el día antes que tuviera suerte en la carrera y de pronto me arrepentí un poco, digo, porque la vez anterior que le mandé un mensaje para felicitarle fue cuando debutó en la Indy y se chocó. Tuvo un accidente, digo, como se accidente en las 500 millas voy a ser un poco gafe. Así que, bueno, al final ha salido todo bien, no tan bien como él quería, pero bueno, ha salido bien. Así que, bueno, en fin. Alex Palou, que ¿quién iba a decir que un segundo puesto le iba a saber amargo? ¿Verdad, Arturo?
Sí, ahora que me repites la pregunta, perdón.
Sí, que ¿quién iba a decir que Alex Palou, antes de correr las 500 millas, que un segundo puesto le iba a saber amargo?
Y a otros pilotos les hubiera sabido a gloria. Fue el piloto que definitivamente marcó el ritmo en toda la sesión, tanto clasificación como en carrera. Chip Ganassi tiene un muy buen equipo, un auto bien estructurado. No por casualidad están ellos en el primer lugar del campeonato. Lo único que falló Alex Palou fue nada. No hubo algo que hiciera mal. Siempre estuvo al frente, siempre estuvo presionando. La estrategia de ellos siempre estuvo junto con la de Helio Castroneves y con la de Patricio Ward. Lo que pasa es que Patricio Ward no tenía el mismo ritmo que tenía Castroneves y Pellanov. Pero fue, para mí, el piloto destacado del día. Siempre los reflectores van por el primer lugar, pero definitivamente él siempre fue sólido. Y perdió por la mala fortuna de que a Castroneves se le cruzaron los coches con vuelta perdida y alcanzó a tomar rebufo en la penúltima vuelta, pero si no, yo hubiera estado ganado. No le debe de saber mal a Alex Palou esta ocasión. No se pueden cambiar las cosas, pero definitivamente para mí, tanto Patricio Howard como Alex Palou son los referentes del futuro en las 500 de Indianapolis y en la categoría, en el campeonato completo, porque están siendo demasiado consistentes. Están trabajando, ya Alex Palou siempre ha estado adelante, también lo mismo Patricio Ward, pero no creo que le deba de saber, bueno, al final de cuentas, pues sí es, terminas a medio segundo de quien pudiste de haberte convertido en la gloria en estas 500, en esta edición 105, pero creo que van a venir mejores oportunidades para Alex. Es un chico que se ve que está trabajando muy bien. Ustedes lo han mencionado y lo conocen personalmente. Yo no he tenido la fortuna, pero esperemos que venga ese momento de gloria. Y lo que yo casi puedo asegurar es que va a estar ahí ganando el campeonato. Siempre es mejor ganar las 500 que el campeonato completo, pero definitivamente, si Patricio va a hacer algo bueno también para esta parte que queda de la temporada, entre ellos dos van a hacer y van a dar un buen espectáculo.
Sí, precisamente, fíjate qué curioso. Hola, Julio Romero, ¿qué tal? Que te incorporas aquí al programa. Que justo ahora empezamos a hablar de Alex Palou. Alex Palou, que además tú lo conoces personalmente.
Ah, mira, ha entrado muy bueno.
Justo.
Hora, pero, en fin, última llamada de trabajo y no, estoy cansadísimo. Acabo de llegar, digo, pero bueno, por lo menos.
Va, excusa, Julio.
Que nos lo pasamos bien. Bueno, claro, sí, Alex Palou, pues la verdad es que hizo un carrerón muy, muy, muy bueno porque, bueno, ante todo demostró una madurez al volante en esta prueba que es muy, muy difícil, muy, bueno. Digamos que no es como una carrera normal, ¿no? Como ayer ya más o menos hablamos del tema de volantes y cosas así, ¿no? De que el coche está adaptado a esta pista y, hombre, la verdad es que la carrera de Palou, bueno, muy buena. Demostró, como digo, al final de carrera con Castroneves, ¿no? Un pique muy bueno, adelantaba uno, después adelantaba otro. Lástima, ¿no? Que al final, pues bueno, también esos doblados a última hora a lo mejor afectaron un poco y Palou, pues bueno, no pudo más, pero bueno, yo creo que quedar un segundo en Indianapolis con piloto como Palou, creo que es algo a tener muy, muy en cuenta, es algo a alabar. Y pues sí, como dice Ángel, yo lo conozco personalmente. Le mandé un mensaje al día siguiente, porque yo el domingo digo, bueno, y Palou no va a estar ni para contestar, va a estar el chaval a tope. Y pues sí, le mandé eso y bueno, pues lo típico, muchas gracias y tal. Ya le dije que cuando venga Jerez lo vamos a celebrar, evidentemente, con una copita de tío Pepe y bueno, para el año que viene, oye, vamos a ver el año que viene qué puede pasar, qué hacemos,
sí.
Pero yo ya creo que quedar segundo es algo, vamos, muy, muy bueno, tanto para él como para...
Fíjate, muy curioso, Julio, que tú le enviaste el mensaje el día después y yo le envié el mensaje el día antes.
El día antes, ¿no?
Sí, resulta que digo, no me va a contestar porque... estará súper liado y tal, me contestaba muchas gracias y tal, y estaba comentando y digo, me estaba arrepintiendo de haberlo enviado porque la vez anterior que le envié yo un mensaje de desearle suerte fue cuando debutó en Indy y se chocó y digo, verás tú que
no, igual, al final... no lo escribí antes porque bueno, yo soy muy supersticioso con estas cosas y automáticamente, pues bueno, digo, mira,
yo me arrepentí
cuando acabé. Nada, bueno, eso es algo pues, tampoco es, eso es, ya está, mala suerte y poco más. Pero yo
creo que tuviera el móvil ahí a mano, ¿no?
No.
Bueno, pues no sé. Bueno, yo ya te digo, yo le escribí a los 10 minutos por ahí, ya me contestó y tal. A ver, no sé, vamos a ver si hablo con él y entra en el programa algún día, pero bueno, ahora mismo vamos a dejar que disfrute, ¿no? De todo, que me imagino que Pablo estará en una nube. Y cuando ya la cosa incluso acabe y tal, a ver si hablamos con él y que se pase por aquí, como ya ha hecho en alguna ocasión, porque ya Pablo grabó con nosotros.
Efectivamente. Podemos tener eso, decir que cuando estaba en categorías inferiores, pues estuvo ya en el programa de Bandera Cuadros. Sí, ¿no? Y bueno, hay que decir que, bueno, ya de por sí, por su trayectoria, lógicamente, el talento que se le presupone, si Chip Ganassi, pues decide estar con Alex Palou, no es por casualidad, ¿no? Y lo está demostrando, es líder del mundial, de hecho, de la Indy, y además ha liderado pues 35 vueltas, que se dice pronto, ¿no? Aunque, claro, tuvo la mala suerte de que al final quedó segundo. Y que bueno, pues curioso, ¿no? Que al final le sepa mal al pobre quedar segundo de la Indy 500, que no es poca cosa, ¿no? Las declaraciones de él han sido la siguiente, y ahora las comentamos si os parece. Dice, si te pones a pensar, acabamos de terminar segundos en las 500 millas de Indianápolis en mi segundo año, así que puedo estar muy contento. He pasado por momentos muy duros durante mi carrera deportiva y hay 31 pilotos que lo han pasado peor. Me duele un poco, pero estoy muy contento y esa es la filosofía. Estoy viviendo mi sueño cada día corriendo en IndyCar para Chip Ganassi. No me puedo quejar para nada, ¿no? Así que, bueno, hay que decir que Palou, pues, junto con otros pilotos, ¿no? Que también hay que hablar, ¿no? De Connor Daly, Pato Howard, pues, en fin, ¿no? Pues también son pilotos a tener en cuenta. Y pilotos que vamos a en los próximos años a hablar mucho de ellos.
Y al final de cuentas, Alex Palou ha dejado una gran lección. Yo lo quiero mencionar de esta manera, una gran lección para Fernando Alonso, el último español que había corrido los 500 de Indianápolis. Fernando se la va a tener que currar para poder ganar, porque sabe que aquí no es tan fácil como... Sí sirve mucho la preparación y un buen piloto siempre va a tener madera, un buen piloto siempre va a tener buenas manos, pero ha dejado una lección para que sepa que los que vengan no va a ser tan fácil, que de pronto puedas estar ahí en un segundo o tercera posición o quizá ganarlas, pero va a ser muy difícil para los pilotos y hay que darle todo el mérito a Patricio Ward porque ha hecho las cosas de una manera impecable y ahí se ve cómo realmente un piloto que está corriendo la categoría completa, el campeonato de tiempo completo, pues se le rinden los frutos, una segunda posición que no le ha de saber nada mal, como lo acabas de mencionar, Julio, pero otros pilotos que han llegado, como en su caso vino Fernando Alonso, como vino y lo mencioné Juan Pablo Montoya, no es lo mismo nada más querer venir. Yo pienso que tiene mucho más mérito aquel piloto que es campeón y que de paso se lleva las 500 de Indianápolis, es aquel piloto que corre de tiempo completo, ¿no? Algunos otros quieren llegar y se la quieren llevar, ¿no? Esto de pronto, o en otras categorías, en los rallies, etcétera. Y tiene mérito lo que está haciendo. Se ha adaptado muy bien a Chip Ganassi, le ha dado las armas suficientes y como bien lo dijiste, Ángel, no lo han contratado nada más por estar guapo el joven, ¿no? Lo han contratado porque tiene manos, tiene madera para que sepa que puede luchar por el campeonato y en las próximas 500 estoy seguro que también va a seguir ahí al frente.
Claro, ahora que mencionabas a Fernando Alonso, ahora que ha ganado un piloto de 46 años, pues bueno, pues le da a él margen para hacer su un par de añitos de Fórmula 1, retirarse, y si quiere que se aventure la temporada completa de Indy, que bueno, como hemos comentado antes, cuatro pilotos con 46 y con incluso con 47 años, como el caso de bueno, de comentábamos, ¿no?, de Emerson Fittipaldi y compañía, pues ahí tiene todavía tiempo de margen, que no se acaba todo en la Fórmula 1. Bueno, más cosas que podríamos comentar con respecto a las 500 millas. Sí, dime, Julio.
Al caso, ¿no? Por meter la cuñita de lo que ha dicho Rosberg, ¿no? No sé si lo habéis leído, que comparación, ¿no? Que dice que a Schumacher, cuando vino con más edad, le costó adaptarse y que ahora le está pasando a Alonso, ¿no? Pues oye, sí. Mira, tenemos un campeón con 46 años en la Indy, pero oye, que hay que ser joven de aquí. Y, oye,
Montoya también es mayorcito ya. Montoya, ¿cuántos años tiene? 42, por lo menos, 43.
No lo sé, David. Digo la verdad, no, pero sí que es también veterano.
Y ha hecho un noveno puesto, que tampoco es moco de pavo.
Sí. No está claro, ¿no? Es decir, si al final se trata de que si alguien como este hombre, ¿no?, que tenemos ahora en pantalla, pues con 46 años, pues puede ganar.
Es verdad, Spiderman, como escala, ¿eh? La gente se lo pedía.
Sí, sí. Bueno, y Julio, hemos también mencionado el hecho de la importancia de la seguridad en esta carrera, que si ya el año pasado se puso a prueba el halo, en esta carrera se ha puesto a prueba el aeroscreen con esa rueda que salió disparada, y menos mal, ¿no?, que teníamos esa medida de seguridad.
Sí, sí, además, bueno, lo vimos en directo, yo creo que la organización lo puso en directo cuando salió la rueda. No recuerdo ahora el piloto.
Raja,
¿eh? Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero no sé si habéis visto el coche, el morro... No,
a Raja es al que se le escapó la rueda, que le impactó, no me acuerdo. No.
Bueno, es que incluso hoy lo he visto porque han puesto imágenes del morro, de cómo, porque claro, primero impacta en lo que es el morro, la parte más, digamos, delantera del coche, y ya después, ¿no?, pues pasa por encima, ¿no? Pero sí que es verdad. Además contaban este año con el tema de los 5, el tubo este también, no sé si lo visteis, ¿eh? Porque decía que con la calor...
Sí, pero el año pasado cuando corrió Fernando. ¿Fue el año pasado cuando corrió Fernando?
Yo es que la verdad.
¿O fue el anterior?
Me pasa como antes de Cristo y después de Cristo. Me he quedado, os lo juro, mucho, pero con todo, ¿eh? No solo con
el. No, pero el año pasado yo juraría que tenían ya el tubito,
bueno,
ese en el casco,
¿no? Tú te refieres cuando intentó correr, ¿no?
Sí, bueno, es porque la Rose no creo que sea igual que el que lleva a Patricio Guarda ahora.
Pues yo me asusté un poco, no sé si os pasó con el tema de los motores Honda, porque cuando entró Dixon creo que fue el primero, ¿no?, que entró, que ya tuvo problemas, sí, sí. Y después el otro piloto también, que no recuerdo ahora su nombre, y cuando vi que eran motores Honda...
Pero, Julio, lo que me comentaba, lo de Dixon fue el problema que se quedó sin gasolina, porque habían entrado con una estrategia así, y donde el carro se te sobrecaliente, para que le pongas gasolina puedes llegar y ponerlo, pero se apaga y no lo prendes.
¿Y a Rossi le pasó igual?
Eso es mi pregunta, porque no. Incluso a mitad de carrera Arturo le pasó a otro piloto. Lo de Dixon es lo que tú dices, efectivamente, es más, se ve el mecánico cómo le enchufa la manguera, pa, y corta y saca. Y después explicaron lo que comentas, ¿no?, que como el encendido no estaba y tal. Pero yo después vi, como dice David, Rossi, y después a mitad de carrera hubo otro también que le dio el mismo problema, que ahí fue cuando Palou, creo que iba sexto o quinto, no recuerdo, y dije, uff, vamos a ver ahora cuando entre, si no vamos a tener el mismo problema, porque lleva motor Honda, por eso fue lo que más me llamó la atención.
Bueno, pues así, bueno, la Indica yo sé que no es el... digamos, el medio habitual en el que nuestros oyentes están acostumbrados a escucharnos hablar. Pero bueno, teníamos que comentarlo porque es una carrera muy especial. Ya lo hicimos en alguna ocasión, en temporadas pasadas, y teníamos que volver a darle una vueltecilla.
Encima tenemos algunos pilotos que se han destacado en Fórmula 1, por eso también quizá... hay que darles un poquito de mención, ¿no?
Sí, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Sato, ¿os acordáis, Sato? Pues,
Montoya está borde.
Pues Montoya ha ganado un par de veces la Indy 500, Sato ha ganado también dos veces la Indy 500, que bueno, se ha notado también este año, ¿no?, que la Indy con público.
Sí, Sí, se claro.
Notado, ¿eh? Se ha notado. Y también se quejaban, no sé si lo llegaste a escuchar, decían la peor interpretación del himno nacional en años.
Un poco, me acuerdo que me escribió Arturo que a ver cómo se había empezado y le comenté, digo, no, todavía te queda un rato y en ese momento creo que estaba sonando el himno o algo, no se lo comenté, pero sí que la verdad que llamó un poquito la atención, fue un poco raro.
Claro, ya hay miles y miles de interpretaciones diferentes y es, vamos a destacar por algo, ya sí. Para bien o para mal, ¿no? Dice, lo importante es que hablen de ti, pues... Al final,
bueno. Que lleven al Bad Bunny, el cante, ya verás cómo hablan de ellos.
En esta, se me acaba de escapar el nombre, pero existe previo a la carrera, existe también la interpretación de la canción del estado de Indiana.
Sí.
He olvidado el nombre definitivamente ahora en este momento, pero destacó más que el propio himno nacional, pero eso es normal, ¿no? Y de Indiana la gente... está orgullosa terriblemente de su estado y de que se lleve esta categoría tan importante con ellos.
Sí, la gente de Indiana es muy particular. Por ejemplo, sobre todo las 500 millas es fabuloso, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros deportes, la gente de Indiana prefiere ir, por ejemplo, al baloncesto universitario que al profesional de la NBA. Hay más audiencia en el... Es decir, la gente llena más las canchas del universitario. Son ellos muy de su gente y de su juventud y de... Es muy curioso, ¿no? Tiene un sentimiento patriótico de la tierra muy curioso. Así que, bueno, pues...
En esa parte, y también yo lo he escuchado en el... Déjame decirte un dato pequeño sobre eso, Ángel.
Sí, claro.
Tanto en Canadá como en Estados Unidos existe una regla de que 10 de los... 9 de los 10 artistas que se van a poner en la radio tienen que ser locales. Sí, ya sea tanto del estado como de toda la región, etcétera. ¿Es por qué? Porque es el soporte, es el apoyo que se le da siempre a su gente, por eso siempre están queridos. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en Montreal, cada día de partido era go Canadien, todo mundo apoyando. Tú veías el tren, tú veías el bus con su letrero, todo mundo siempre apoyando, pero eso es parte también de la idiosincrasia y del apoyo que tiene la gente local por sus equipos y bien lo mencionaste, en Indiana y Filadelfia son para mí una de las mejores aficiones en todos los deportes.
Eso es.
Sí.
Y aparte son gente, eso, son de tradición muy familiar, son muy de su terreno, su granja, es decir, no son gente, no es para nada, por ejemplo, la gente de Nueva York y de Indiana son diametralmente diferentes, ¿no? En cuanto a costumbres, forma de vivir, etcétera, ¿no? Y de vivir el deporte, no tiene nada que ver.
Pero se imagino que pasará como en todos los lados,
¿eh? No, pero en cuenta... Nueva York está mucho más marcado, ¿eh? No quiero.
Aquí en España la gente de Madrid no tendrá las mismas. Hombre, habrá afición, claro, pero que ten en cuenta, pueblo de Cuenca, por ejemplo, que me perdonen los conquenses.
Claro, pero ten en cuenta, David, que la extensión de Estados Unidos, de lado a lado, de Estados Unidos,
sí,
claro, es como de Cádiz a Moscú. Entonces,
que no. No se afectó.
Y que cada estado es.
Es como un país.
País, claro, entonces, claro, tienen sus costumbres y tal, que es lo que quería comentar también, que no, solo las 500 millas en Indianápolis es la carrera, es lo que se mueve. Tenemos conciertos, bueno, allí se forman. Hace poco pusieron un documental, que no me acuerdo dónde fue, en Movistar Deporte, bueno, no sé, de lo que significaba las 500 millas, porque ya una semana antes se forman allí quedadas, vienen... marcas de coches de allí, quedan, hacen allí unas quedadas enormes con barbacoa, ya sabes, los americanos, tiene que ser todo lo grande, ¿no? Y bueno, montan unos conciertos que vienen artistas también importantes y sería allí una increíble, no solo ya solo en sí lo que es la carrera, que ya con todo lo que conlleva la carrera, toda la gente que se mueve, este año sí que es verdad que el aforo no era el mismo y tal, pero no es solamente la carrera, es un circo que se forma allí en unos días, allí en Indianápolis, que es, vamos, increíble.
Sí, sí, mira, como dice aquí el oyente Eugenio García, dice, Indiana es parte de la América profunda, y tanto, sí. ¿No? Si os acordáis, por ejemplo, lo que mencionaba en baloncesto, Larry Bird, ¿no? que es de allí, de Indiana, él por nada del mundo se quería mover de Indiana para su colegio, su universidad, vamos... porque tuvo que ir ya a la NBA y tuvo que recorrer el país, pero él no, si fuera por él, no se movía de Indiana en su vida, ¿no? Es decir, es como un micromundo para ellos que bueno, pues ellos son muy de la tierra y son muy, muy de ahí, ¿no? En fin, vamos a ir concluyendo con, si queréis, un resumen de lo que ha sido para vosotros esta edición de las 500 millas, que ha sido muy divertida, con muchas variantes, muchas movimientos de estrategia, hemos tenido ahí la tensión a ver si ganaba o no ganaba Palou. Así que empezamos por ti, David. Para ti, ¿cómo han sido estas 500 millas?
Pues nada, la verdad que fue una carrera apasionante, llena de estrategia, de... Además, cuando entraban a boxes y patinaban los coches, me llamó la atención que claro, es como ha dicho antes Arturo, que tiene los frenos fríos y como son asimétricos los coches, pues claro, al pegar el frenazo se va para un lado. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que lo estuvo explicando en la retransmisión de Movistar, que hay pilotos que tienen el volante lo tienen girado hacia la izquierda, creo. Para que no les cueste, como están casi todos girando. Pero claro, si tú cuando frenas, pegas un frenazo, tiendes a irte al centro. Y si no estás acostumbrado, que es lo que le suele pasar a los pilotos europeos cuando llegan allí las primeras veces, como lleves el coche, el volante asimétrico también, te vas al muro. Y irse al muro a 380, pues no creo que sea muy divertido. Pero vamos, que la verdad que esta carrera ha sido espectacular. Uno de los planos que más me gustaba es cuando enfocaban que venían ahí, salían de la curva, cómo suenan esos coches. Y bueno, y cómo hacen los rebufos, cómo se van serpenteando, cosa que en la Fórmula 1 no se puede hacer.
Claro.
Pero la verdad que fue espectacular y oye, que sean así todas.
Sí, sí, comenta Eugenio, dice carrera más que emocionante, al menos para los españoles y brasileños, claro, este año ha sido la carrera. También me estoy acordando de que, claro, nosotros así a nivel interno estábamos comentando la carrera y no sé si fue Oriol el que comentaba, dice, ¿qué pasa aquí que en la Indy los mecánicos no hacen dieta o algo así, ¿no? Es decir, todos con las barrigas.
Sí, verdad.
Sí, sí. Claro, ahí en América tú me contarás. En fin, Julio, ¿cómo ha sido para ti esta edición de las 500 millas?
Referente al comentario, hay una imagen por ahí que se ve un mecánico comiéndose un hamburguesón, vestido, ¿sabes? Con el casco y comiéndose hamburguesa. Pero bueno, ya sabemos.
Es muy de Homer, ¿no?
Sería Homer. A ver si lo encuentro. Fast food y ahí, sí. Hombre, estaría en un descanso o algo y tal. Y el hombre.
Hombre, son varias horas, así que.
Ensalada César, no. La tiran. Pero bueno. Pues, hombre,
suelen comer ¿cuál es la ensalada que comen? La de...
¿Ensaladas? ¿Ellos?
Sí, que le echan... Además se lo echan a todo. Yo cuando veo, me gusta ver lo de las crónicas carnívoras y le echan ensalada de col.
Sí, bueno.
Le echan ensalada de col a todo, como al bacon.
A todo.
Bueno, la costumbre de allí...
Le echan bacon hasta los helados.
Entre eso y la manteca de cacahuete, en fin. Bueno, Julio... esta edición de las 500 millas, ¿cómo ha sido para ti?
Hombre, la verdad es que esperada, ¿no? 105 edición, pues la verdad es que teníamos mucha gana, porque evidentemente, pues bueno, como comentaba por ahí un seguidor, ¿no? Corría Palou y claro, siempre vamos a tener un ojo en él, ¿no? Y más, pues fíjate con la carrera que hizo. La verdad que ya cuando te pones a mirar, ¿no? Dices 200 vueltas, dices, bueno, pues esto va para algo, ¿no? Pero ya en el primer cambio ya tuvo, como estaba antes comentando, Dixon y Rossi, problemas con el tema tanto de reportaje y del motor, pues ya incluso ya empiezas a emocionarte un poco y dices, a ver qué pasa. Dixon y Rossi, pilotos que podían optar a ganar, ¿no? Entonces ya la cosa se va abriendo, ya empiezas a pensar un poco, hostia, Palou, a ver, tal. Pero sí, la verdad que ha estado muy, muy emocionante y, oye, pues al final la cosa ha salido como ha salido, pero como digo, ver un segundo puesto de Palou creo que es para estar más que orgulloso. Sí que es verdad que te da un poco de rabia verlo, pues, 35 vueltas ahí con Castroneves, ahí mirando a ver qué pasa, tal, que si también cuando estaba Sato y no recuerdo quién era el otro que tenía que entrar, que ya empezaron incluso los comentaristas a pensar, oye, tiene que entrar, ¿no? Porque claro, ya no sabes, ¿no? Hasta qué punto podrá aguantar el coche o no, aunque ya cuando se vieron los
también había una duda ahí de si lo iban a sancionar o no. a varios pilotos.
Pero bueno, ya la cosa se despejó cuando se veía que iban rodando 12 segundos más lento, ¿no? Y ya veíamos la cabeza que iba rodando mucho más rápido y ya se veía que tenían que entrar, ¿no? Pero bueno, oye, da rabia porque te ves a un piloto español controlando la carrera, cruzando los dedos y tal. Y al final, oye, lo que hablamos, esto se tendrá que adelantar en pista y al final, oye, yo te adelanto, tú adelanto. Al final, pues esos doblados que a lo mejor incordiaron un poco, pero bueno, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien en esta carrera y espero que la del año que viene pues sea igual de emocionante.
Pues sí. Además, eso es, para nosotros, Palou es como un piloto de la casa, ¿no? Pues ha estado en el programa ya un par de veces, así que bueno, le tenemos cariño. Arturo, ¿cómo han sido las 500 millas para ti este año?
Oh, siempre las 500 millas tienen un sabor y un toque especial que nos da mucha alegría. Cabe mencionar que, bueno, obviamente españoles, que los quiero mucho siempre, lo saben cada uno. Brasileños también estuvieron, como lo decía nuestro oyente, emocionados, pero obviamente también no dejo de destacar el grandioso trabajo que ha hecho Patricio, que se ha mantenido siempre ahí en la parte de arriba. Creo que no hay que destacar también que ha perdido la tercera posición, no recuerdo si en la penúltima o en la última vuelta, pero ha hecho también un gran trabajo. Se ha esmerado, desafortunadamente no fue el piloto, fue el piloto que marcó el ritmo, pero de los que venían mucho más atrás, ¿no? Pero ahí Castro Neves y Alex Palou fueron los afortunados, y más afortunado fue Leo Castro Neves, un gran piloto que yo le tengo mucho respeto, que le tengo mucha admiración. En Estados Unidos, créanme, yo estoy casi seguro que Helio Castroneves es más querido en Estados Unidos que en su propia tierra natal, Brasil, porque se ha convertido, porque ha mamado de esa tierra, porque se ha absorbido toda esa parte norteamericana y esa cultura la tiene muy bien arraigada. Y bueno, también estoy muy contento de que definitivamente otro mexicano, en este caso, bueno, Patricio Ward, de hace mucho tiempo no teníamos buenos representantes como un Adrián Fernández, como un Michel Jordan, como un Mario Domínguez. Definitivamente no teníamos un piloto. Entonces ahora son la generación que viene a pelear ahí. La gran decepción para mí, definitivamente, como resumen, ha sido Scott Dixon. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en las 500 millas del siguiente año. Le hemos pasado muy bien y estoy contento de que estemos hablando de eso. Que tengamos un programa especial de las 500 de Indianápolis, y yo voy a celebrar tanto por Alex Palou y por Howard. Salud, señores. Yo aquí me lo he hecho.
Que la leche. Muy bien, muy bien.
No así está que alterada, ¿no, Arturo?
Ahora te la tienes que tirar por encima.
No, claro. Sí, no. Que me maten aquí en casa. Que
luego lo limpias y ya está.
Pues nada, seguro a decirle a la audiencia que seguro el domingo, que es la carrera, pues comentaremos y analizaremos qué es lo que ha sido el Gran Premio de Bakú de Fórmula 1, como siempre a las 8, ya tenéis cita segura aquí en
la
Twitch,
lo escucharéis por
la 1 de la tarde en México, ¿de acuerdo? Será el directo y después, por supuesto, tendréis el audio en vuestra plataforma de podcast favorita, en iVoox, en Apple, en Spotify o la que sea, ¿vale? Que está en todas. Y no tenemos seguro si vamos a hacer un programa de previa de fórmula del Gran Premio de Bakú, pero os informaremos por las redes, atentos a Facebook y a Twitter, que seguramente donde lo pongamos. Así que nada, muchas gracias David, Julio, Arturo, yo soy Ángel, y nos escuchamos y vemos próximamente. Este ha sido un programa especial de la Indy 500 y ya queda cerca Bakú, que ya mismo mañana están con las entrevistas y dentro de nada Fórmula 2 y Fórmula 1. Así que
ese me gusta a mí.
Eso. Venga, nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
Hasta luego.